Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te lo contaba hace un rato, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará España en los próximos días. Se desconoce la fecha exacta por seguridad. Está previsto que le reciba Sánchez en Moncloa. Será la segunda visita de Zelensky a España desde el inicio de la guerra. El viaje está programado en abril, hace 7 meses, pero se pospuso por la muerte del Papa Francisco. Segunda, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anuncia que se retira de la política. No va a buscar la reelección en la Cámara Baja. Demócrata, de 85 años, fue la primera y hasta ahora única mujer presidente del Congreso. Tercera, el tifón Kalmaegi llega a Vietnam con vientos de hasta 205 kilómetros hora tras provocar la muerte de al menos 114 personas en Filipinas. También hay más de 100 desaparecidos. Las autoridades vietnamitas ordenan la evacuación de unas 300.000 personas y han movilizado 200.000 efectivos del ejército. Y cuarta, la Guardia Civil detiene al empresario Álvaro Romillo, que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Albise. Los investigadores han descubierto que este hombre tenía una cuenta en Singapur que recibió más de 29 millones de euros de dos empresas vinculadas a él. La Audiencia Nacional le investiga por una presunta estafa piramidal por la que declarará mañana. Así, dicen, existía riesgo de fuga.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola. Hola, buenos días.
Un gesto simple, coger el ordenador, el móvil, buscas un poco de internet, llamar por teléfono y aparece un anuncio algo escondido. Se puede leer un mensaje claro y directo, venta de cannabis de todo tipo. Así que seguimos la conversación para intentar descubrir lo sencillo que es comprar este tipo de sustancias. En poco tiempo, te ofrecen todo tipo de posibilidades.
Pues hay un montón de variedades, recientes, limitadas. Venecia, Crítica, Armando, un montón. ¿Quieres irme por WhatsApp? Te paso el nombre de la web y foto de clientes. En Madrid, pues si yo mandarlas hoy, 24 horas, pero claro, pide fin de semana por medio. Te llevarían el número.
Como si de Amazon u otro gran centro logístico se tratara, en menos de 24 horas te lo llevan a casa. Da igual que seas el mayor experto del mundo o un novato que quieres empezar a cultivar marihuana. Al otro lado, te dan todos los consejos para que la planta pueda dar sus frutos.
Pues como una planta cualquiera, darle comer, un fertilizante de crecimiento, fertilizante de floración y poco más. Buen sustrato, buen sol y depende de la variedad. Si son fertilizadas, cortaría septiembre, octubre, y si son autoflorecientes, pues 75 días.
Cuando le preguntamos por comprar marihuana para consumo, responde que no tiene la suficiente confianza con nosotros para venderla. Es lógico, porque es un delito, claro. Aún así, reconoce que sí, que trafica. Hay que recordar que la venta de semillas no es ilegal y que está bajo tu responsabilidad adquirirlas para obtener cogollos de marihuana.
A euro la unidad y el paquete más pequeño 25 unidades. Hombre, el paquete pone prohibido su germinación. Entonces, ya cada uno, siendo mayor de edad, ya es cada uno que haga lo que quiera. Pero en su paquete original pone prohibida su germinación. Artículo de coleccionista, ya es lo que tú quieras hacer.
Esto que has escuchado es uno de los ejemplos de lo fácil que es comprar droga. Mucho más fácil acceder a un establecimiento, comprar alcohol o tabaco. Sustancias que también provocan adicciones, sobre todo entre los más jóvenes. Sin embargo, parece que las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de que esos consumos suponen un grave riesgo. Mónica García es la ministra de Sanidad.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud más saludables, los más saludables en los últimos 25 años. Las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas en consumo en los últimos 30 días desde finales de los años 90. Son los valores más bajos desde que se miden estos comportamientos. Esto significa que la tendencia está siendo favorable.
Estos valores surgen de los datos de la encuesta Estudes, que mide el uso de drogas en estudiantes de 14 a 18 años desde 1994. Una de las caídas más relevantes es la que tiene que ver con el alcohol.
En el caso del alcohol, el consumo en el último mes ha descendido hasta el 51%, que es la cifra más baja desde 1998. Los indicadores de consumo intensivo de alcohol muestran también una mejoría muy significativa. La borrachera en el último mes baja del 20,6% al 17,2% y el binge drinking, el consumo de atracón, desciende del 29,5% al 24,7%.
En el caso del tabaco, el consumo diario queda hasta el 4,3, la cifra más baja registrada, que contrasta con los años 90, por encima del 20. También descienden la cocaína y el cannabis, rompiendo con la tendencia de los últimos años.
El tabaco alcanza un 15,5% de consumo en los últimos 30 días y un 4,3% de consumo diario, que es el nivel más bajo de toda la serie histórica. El cannabis, que es la sustancia ilegal más consumida, desciende hasta el 11,6%, también en un mínimo histórico.
El estudio muestra la realidad de los datos según los sexos. Es llamativo porque asegura que son las chicas las que tienen un mayor consumo de drogas consideradas legales, o sea, tabaco, alcohol, ansiolíticos. En el resto están por encima los chicos. Xisca Sureda es la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Si miramos las diferencias por sexo en el consumo de sustancias, vemos que el consumo de drogas legales, tabaco, alcohol o los hiposedantes, está más extendido entre el grupo de mujeres, aunque es verdad que se ha ido igualando este consumo en esta última encuesta respecto a la anterior, y luego que el consumo de todas las drogas ilegales está más extendido entre los hombres.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del vapeo. El consumo ha subido casi un punto más, llegando al 27%. Javi es uno de esos chicos que fuman a diario este tipo de cigarrillos electrónicos.
No es que me gustó, pero al final tiene un sabor así que te va cada vez a más. Le echan alguna cosita que hace que te compres a lo mejor otro. O sea, yo cambio el líquido, que es un botecito, que compras el botecito, lo vas recargando el líquido cuando se te acaba. Si lo uso mucho, a lo mejor un fin de semana en dos días se te puede gastar.
La parte positiva es que han bajado las cifras de consumo en el último año, descensos entre 5 y 6 puntos. Se trata de una moda que no para de aumentar. La mitad usa nicotina, con un gran poder adictivo. Un 10% incluyen sustancias derivadas del cannabis, algo que supone un riesgo importante para la salud. Esto es lo que decía en la tarde de COPE Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Española de Neumología.
La nicotina, cuando la tienen, el propilenglicol y la glicerina. Entonces la glicerina da una serie de sustancias que son las sustancias, los carbonilos. Son sustancias que a las cantidades en las que son descritas en el humo del cigarrillo electrónico han sido identificadas como sustancias causantes de cáncer.
A estos últimos datos negativos hay que sumar el de los hipnosedantes sin receta, que continúa una tendencia ligeramente alcista. Alcanza su máximo histórico hasta un 3,9% de consumo en los últimos 30 años. ¿Cuáles son los riesgos de estas sustancias? ¿Qué problemas de adicciones pueden generar? Hoy hablamos del consumo de drogas y alcohol en España entre los jóvenes. La tendencia, según las primeras reacciones, es optimista, pero hay que seguir alertando. Se calcula que en España más del 75% de la población de 15 a 64 años ha consumido alcohol en el último año, un tiempo en el que algunos estudios estiman que se bebe de media unos 11 litros de alcohol puro. Claudio Vidal es director del programa Energy Control, especializado en el análisis de sustancias de drogas.
Cuando se consume, pues llega al cerebro y actúa como una sustancia depresora de nuestro sistema nervioso. Eso quiere decir que reduce la actividad de nuestros centros de control. Aunque a dosis bajas, pues se pueda sentir euforia, desinhibición o un cierto subidón, en realidad no es porque estimule, sino porque inhibe esos mecanismos de control. Sabemos, a día de hoy ya sabemos, que no existe un nivel de consumo saludable.
En las drogas, como la cocaína, somos líderes mundiales en consumo. Según el informe europeo sobre drogas, un 13% de españoles entre 15 y 64 años la ha probado al menos una vez en la vida. La cifra más alta de la Unión Europea. Algo similar ocurre con el cannabis, ya que cerca de la mitad de los jóvenes reconoce haber consumido esta sustancia, que es muy, muy dañina.
entre la multitud de cannabinoides que existen, los más conocidos o los más importantes son dos. Uno es el THC o tetrahidrocannabinol, que es el principal responsable de los efectos psicoactivos. Y luego tendríamos el CBD o cannabidiol, que no genera efectos psicoactivos, pero sí que se asocia a propiedades más relajantes o terapéuticas.
Si hablamos del tabaco, el porcentaje diario en España está muy por debajo de la media europea, un 16%. La tendencia va en descenso, lo cual es positivo, pero la reducción parece estar estabilizándose en los últimos años, por lo que aún queda trabajo por hacer.
Solemos hablar de la nicotina porque es la responsable del fuerte poder adictivo que tiene el tabaco, pero el mayor daño no viene precisamente de la nicotina, sino del hecho de fumar, ¿no? Cuando se fuma tabaco, pues se inhala un humo generado por la combustión de un producto vegetal que contiene miles de sustancias químicas, muchas de ellas son tóxicas y cancerígenas. Es ese humo el que provoca la mayoría de los problemas de salud.
Para rascar un poco más acerca de ese consumo y de estos últimos datos, consumos de drogas en nuestro país, hablamos con Beatriz Martín Padura, es directora general de FAD Juventud. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
En términos generales, y luego si quieres concretamos, ¿son buenas noticias? ¿Esa tendencia es más o menos positiva?
Sí, nosotros llevamos analizando y pensando en esa tendencia y entonces son buenas noticias. Lo que pasa que no nos debe dejar en absoluto tranquilos porque, como habéis comentado, los porcentajes, las prevalencias son todavía altísimas en estas edades, con lo cual, bueno, y en otras edades porque que también habéis comentado, con lo cual nada de estar tranquilos, seguir trabajando en sensibilizar y en prevenir.
Uh-huh. A pesar de la caída general, el alcohol sigue siendo el más elevado. ¿Por qué en España?
Pues en primer lugar por la alta permisividad social. El ejemplo de que damos los adultos está presente en las celebraciones, en muchos momentos de socialización y por tanto es más accesible para las personas de entre 14 y 18 años, que es lo que estamos comentando, pero en general, para la población general. Esto, aunque efectivamente hay datos positivos, como decía la ministra, de que se están reduciendo los consumos más abusivos, los de más riesgo, todavía sigue habiendo, como decía, prevalencias altísimas que tenemos que seguir combatiendo.
El consumo de cannabis habría descendido, pero sigue siendo la droga ilegal más consumida en España. Pese a la bajada, ¿por qué sigue teniendo tanta presencia entre los jóvenes? ¿Por qué es fácil, quizás?
Bueno, en primer lugar, porque la percepción de riesgo siempre ha sido o ha estado bastante baja, incluso en algunos momentos se ha percibido como menos arriesgado que el tabaco, y esta tendencia ha mejorado con estas últimas encuestas. Es decir, todo, tanto el alcohol como el cannabis han subido en la percepción de riesgo. Pero sigue habiendo esa sensación de que es menos, al ser natural, el tener esa parte terapéutica, bueno, que es menos nocivo. También es más accesible, como decimos, y bueno, realmente ha sido siempre la tercera después de, o sea, la primera ilegal y la tercera en consumo. Esto es histórico entre la población adolescente y joven.
El tabaco ha descendido, pero ¿cuánto debe preocupar los vapeadores?
Es muy importante, debe preocupar desde luego, porque hace ya unos años, 4 o 5 años, empezamos a ver que había una banalización de este consumo. Incluso se vio que se regalaba en comuniones, que parecía con este tema de los sabores, que comentaba este chico que consumía, pues de los sabores, bueno, pues había muy poca percepción de riesgo, ¿no? Incluso había gente que pensaba que lo utilizaba para dejar de fumar, cuando es lo contrario. Muchas veces personas jóvenes que empiezan con los vapeadores luego pasan al tabaco, pero vamos, desde luego no ayuda a dejar de fumar, ¿no?, tabaco. Entonces se ve que con esta tendencia, que todavía no es demasiado pronunciada, que efectivamente la sensibilización que se ha hecho y el hecho de sensibilizar sobre el peligro de esta sustancia, de estos vapeadores, pues empieza a notarse que desde luego las familias no van a seguir o no seguirán regalándolo, ¿no? Como una cosa sin peligro.
Y casi para terminar, con lo primero que has dicho, Beatriz. Bien, pero hay que seguir concienciando. ¿Cómo?
Pues como lo estamos haciendo hasta ahora, en el mantra de la FAD, sensibilizar y hacer prevención. Prevención en las escuelas, en las familias. No nos tenemos que quedar tranquilos simplemente con tendencias, sino que, como he dicho, mientras que las prevalencias y los consumos sigan siendo tan altos, pues evidentemente tenemos que seguir trabajando, y la idea es que vamos por la buena línea, de alguna forma, y esto se ve con por ejemplo, con los vapeadores o con el cannabis, pero no podemos bajar la guardia en absoluto.
Beatriz Martín Padura, los medios también tenemos ahí alguna cosita que hacer. Directora General de FAD Juventud, gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas
gracias
noches. A vosotros. Chao.
Buenas noches.
El inicio temprano del consumo aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia en la edad adulta, y es que detrás de cada cifra hay historias de salud dañada, relaciones rotas. Mira, en el tabaco la adicción se convierte en una rutina diaria, causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer.
Tú cuando estás fumando, realmente, si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar, realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Entonces separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación, pero cuando empiezas a dejar de fumar te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual.
Otros como Rubén empiezan de adolescente, nunca pensó que se iba a enganchar, de hecho el primer cigarro le supo a rayos, pero sí, se enganchó.
Empecé a fumar con 15 años y estuve durante 10 años fumando hasta los 25, que decidí dejarlo. Lo dejé porque al final me encontraba a nivel de salud regular, me costaba hacer deporte, incluso subir escaleras, pues me notaba bastante fatigado, y decidí dejarlo porque era mejor para mi salud.
Ellos siguen intentando luchar por no volver a coger un cigarro en la vida. Es un proceso largo, duro, pero merece la pena. Así lo cuenta Teresa, que logró dejarlo hace ya muchos años.
Pues yo empecé a fumar muy joven. Estuve fumando durante muchísimos, muchísimos años. Bueno, me quedé embarazada, tuve mi primer hijo y dejé de fumar radicalmente. Y, por supuesto, no volvería a fumar nunca más.
Si hablamos de las drogas, llegan a alterar el funcionamiento del cerebro, provocando ansiedad, pérdida de memoria, alucinaciones o aislamiento. Mira, te pongo el ejemplo de Alberto. Tiene 40 años y contaba así cómo empezó a consumir cocaína.
Empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa... Pues sí, unos años. Más de lo seguido, desde luego. 5, 6, 7, no sé. Al principio pues te va fluyendo menos en la vida. Realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal... Pero se va complicando con el tiempo, y llega un momento que te absorbe y ya no se controla. Pero ya llega a unos límites que ya te come la vida.
Lleva más de un año en rehabilitación, en un camino de enfrentamiento consigo mismo. Más de 12 meses en los que han recibido ayuda de especialistas que le están echando una mano para tener una nueva vida alejada de estos vicios.
La necesidad física, que eso existe, desde luego. Y bueno, pero eso hay que llevarlo, hay que aguantarlo, y porque tienes el cuerpo, el cerebro acostumbrado a una dinámica y de repente se la cambias. Entonces el cuerpo responde y eso, bueno, hay que pasarlo. Y luego es un trabajo muy de enfrentarte a ti mismo, a qué te ha llevado hasta ahí, bueno, es un trabajo muy psicológico.
Mira, sobre el cannabis, se calcula que el 30% de las personas que consumen podrían engancharse. Además, aquellos que empiezan a consumirla antes de los 18 tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades de acabar adictos. Esto es lo que le ocurrió a Javier.
Me ofrecieron unos amigos, empecé a notar una sensación agradable. Bueno, parecía que era como que te sentías especial, tranquilo, que no te afectaban las cosas. Al principio era como un punto de paz y de tranquilidad. Empiezas a convertirte en un adicto, vas aumentando el número de porros que te fumas cada día. Cuando dejas de fumar, te notas un estado de malestar, de depresión, de bajón. Necesitas volver a fumar como para volver a encontrar esa paz, esa tranquilidad.
Durante varios meses, fumar marihuana le hacía olvidarse de los problemas que tenía en la vida, aislarse por un momento de todo, sin pensar lo que eso iba a suponer como problema.
primero una sensación de paz, pero luego empieza a complicarse todo mucho más, empiezas a encontrarte muy mal y necesitas volver a consumir más para estar anestesiando el dolor. Es como una anestesia, que cada vez necesitas más anestesia y no tiene fin. Llega un momento que estás casi todo el día fumando y puedes llegar a fumar 12, 14, 18 o más porros para intentar conseguir esa tranquilidad o esa anestesia que tanto te hace falta.
La adicción no solo destruye la salud, sino también el entorno. Javier Carbonell es psicoterapeuta y director de la clínica Síndrome de Adicciones. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿coincides con el resultado del estudio que estamos comentando? Que la tendencia es que los jóvenes, digamos que consumen menos de lo que consumíamos nosotros, o socialmente hablando.
Bueno, yo creo que ese estudio, que es una gran noticia, no hay duda, ¿no? Y cualquier noticia que hable de reducción es positiva para la sociedad, pero no se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad por una razón. Porque los estudios se hacen, aunque se haga, digamos, con un espectro muy amplio en la población, no refleja la evolución de la enfermedad. Una persona, por ejemplo, puede empezar a consumir muy joven, tardar varios años en desarrollar, no en desarrollar la adicción, sino los problemas que la adicción, digamos, acarrea, y la necesidad de tratamiento igual son años posteriores después de haber iniciado un consumo de forma permanente. Entonces, claro, que haya una cierta reducción, que repito, es algo positivo, no determina que luego esa persona no pueda mantener, digamos, una serie de problemas y que tarde o temprano necesite ayuda terapéutica.
Claro. Por tu experiencia, ¿una sustancia lleva a otra? ¿Uno puede acabar enganchado a varias cosas?
Sin duda, hay muchas ideas equivocadas sobre las adicciones, mucho desconocimiento, creo que por parte de todos en general, y como profesionales estamos un poco en la obligación de explicarlo, pero ya no tenemos que hablar de una adicción al alcohol o al cannabis o a la cocaína, hay que hablar de policonsumo y poliadicciones. De hecho, el perfil básicamente son personas que tienen varias adicciones y si no han tocado una sustancia y se adiccionan rápidamente a ella, una vez la prueben, está también el problema de las conductas. Es decir, el juego, por ejemplo, es una adicción tremenda y, bueno, no lleva una sustancia tóxica implícita, pero genera un montón de conflictos. Por lo tanto, nos encontramos a politoxicómanos, aunque la palabra a veces pueda terminar una imagen un poco, ¿no?, digamos, de marginalidad, pero son politoxicómanos y poliadictos, con lo cual se hace mucho más complejo el tratamiento para afrontar estas situaciones.
Viéndolo, intentando verlo en positivo, es decir, alguien va a tu clínica, cualquier otro centro de terapeutas, sale del tema, sale, pero hay que seguir muy atentos, ¿no? Digo, el porcentaje de recaída es importante.
Bueno, el porcentaje de recaídas nosotros tratamos de minimizarlo, como creo que todos los profesionales, y luchamos, pero básicamente porque el mensaje que transmitimos es que esto no consiste en dejar de. Dejar de es muy fácil, no hace falta casi ni tratamiento. Dejar de temporalmente, puede uno dejar de consumir alcohol o cocaína o drogas de diseño o incluso juego patológico o cannabis. El problema es aprender a vivir sin. Es realmente lo difícil, porque si no enseñamos a vivir sin, tarde o temprano la persona se va a encontrar vacía. No podemos olvidar que al final las drogas se entran por una huida del dolor. Hay muchos factores psicológicos, emocionales, sociales. Bueno, de hecho, se habla de una enfermedad biopsicosocial, ¿no? Porque hay una serie de factores que conducen a. Pero luego hay que hacer un aprendizaje. Y lo que nosotros tratamos de demostrar es que en este aprendizaje, en el aprender a vivir sin, la persona tiene que salir mucho más fortalecida, más resiliente, capaz de afrontar problemas emocionales de todo tipo, y que esta experiencia dolorosa le haya servido para afrontar la vida de una forma muy diferente a como la afrontaba antes incluso del inicio de la propia adicción. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir, que es un mensaje positivo, es un mensaje de refortalecimiento emocional y personal, pero necesario si uno quiere dejar definitivamente ese mundo de las drogas.
Javier, hemos mencionado durante este reportaje varias veces los entornos. El entorno, por supuesto, lo sufre, pero también el entorno es parte de la solución.
Efectivamente. Nosotros ponemos mucho énfasis en la familia, porque la familia es donde nace el origen del conflicto, no con mala intención, por supuesto, pero donde nace y también es parte de la solución. Igual que la familia, digamos, donde has nacido, donde te has criado, pero también la pareja y todo tu contexto. Nosotros a veces En una terapia familiar se da la circunstancia de que vienen los padres del paciente, la mujer del paciente y puede que hasta un amigo o un compañero de trabajo o personas próximas. ¿Por qué? Porque nos ayuda un poco todo este contexto a que la persona se integre de nuevo y se reinserte, pero de una forma adecuada, ¿no? Que no sea un lastre social, que no sea un estigma, que hablar hoy por hoy de discernos como hace cuando empecé yo, hace muchos años, que era casi una vergüenza, estaba muy estigmatizado, se puede hablar muy abiertamente y entender que es una enfermedad como cualquier otra enfermedad mental y, por tanto, tiene una solución y hay que afrontarlo de una forma multidisciplinar. Eso es lo importante.
Me la has dejado votando. Porque tenía apuntado al final, precisamente, me he apuntado el término biopsicosocial. ¿Existe todavía un tabú para afrontar ese tipo de cuestiones o cada vez estamos en ese sentido mejor?
Bueno, estamos mejor, pero sigue habiendo mucho tabú, igual que con las enfermedades mentales. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que hace tiempo hablar de depresión pues era sinónimo de un poco de, bueno, de que una persona
está
no tiene
loco.
Muchas ganas, sí. Se asociaba o loco o vago. Sí, sí. Hoy por hoy ya se ha demostrado que la depresión es una enfermedad clarísimamente diagnosticada y hay una reducción de los niveles de serotonina, vamos, clarísimamente demostrada por la ciencia. Con las adicciones pasa exactamente igual. De hecho, ya nosotros no hablamos de adicciones, hablamos de patología dual, que es la coexistencia, digamos, de un trastorno adictivo con un trastorno pues ansioso, depresivo, obsesivo compulsivo, etcétera. Es decir, hay un vínculo muy estrecho entre la enfermedad mental de la adicción y la enfermedad mental cualquiera que esté diagnosticada dentro del contexto del DSM-5, que es el manual que manejamos. Por tanto, la sociedad está muy mezclado todo, porque ¿cómo sabemos realmente que una persona que se ha diagnosticado de depresión quizás no esconde un problema de adicción que no ha dicho en un momento determinado por estigma o por tabú al médico y no se la ha podido diagnosticar? Es decir, hay demasiadas implicaciones que están un poco como escondidas todavía, ¿no? Y de hecho nosotros en la clínica percibimos que hay gente que viene con diagnósticos depresivos o cuadros de ansiedad, pero se esconde un trastorno adictivo que está asociado al problema.
Pues lo dicho, en ese proceso de concienciación y de eliminar tabúes, también los medios de comunicación seguramente tendremos algo que hacer. Javier Carbonell, psicoterapeuta, director de la clínica Síndrome Adicciones. Gracias por la consulta, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes, que estas drogas pueden generar consecuencias físicas, psicológicas, sociales. Por eso es necesario no bajar la guardia, insistir que ninguna adicción empieza con la intención de serlo y que todas pueden evitarse. Y se puede salir con conciencia, responsabilidad y ayuda. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Hoy el tema te gusta, porque esto de la sociología siempre te ha puesto cambios, tendencias, péndulos.
Claro, claro. Es que los seres humanos estamos cambiando de manera permanente y como las sociedades están compuestas de seres humanos, también las sociedades se permutan de manera continua, aunque no nos demos cuenta. Fíjate, precisamente hace un par de días mi amigo Basilio Rojo me dijo que tenía que cortar varios castaños porque amenazaban el tejado de su casa leonesa. Le comenté que sacaría bastante dinero, porque la madera de castaño es muy apreciada, y me comentó que la iba a regalar a los amigos para que la quemaran en sus chimeneas. Y como yo parecía asombrado, me preguntó: ¿has visto muebles de madera en algún comercio que no sea una tienda de antigüedades? Reconocí que no me había dado cuenta, pero así es, y los muebles de madera que hay por mi casa son todos antiguos. Las modificaciones son tan lentas como continuas, hasta que llega un instante en que las percibes. Los factores que más nos cambian son la tecnología, las migraciones y la globalización cultural. Recuerdo que hubo un tiempo en que coincidí en una redacción con Pepe Domingo Castaño. Ya habían llegado los ordenadores personales, pero en esa redacción quedaba todavía una máquina de escribir que solo usábamos los dos dinosaurios analógicos, Pepe Domingo y yo. Y los cambios nos arrastran. Yo mismo no me creo que a veces use zapatillas deportivas sin tener que pasear por el campo o ir al gimnasio, pero lo hago alguna vez. Los que fuimos fumadores hoy vemos una película clásica y nos asombra que los personajes estén fumando de manera continua, incluso en la cama. Los cambios también responden a búsquedas y preguntas que nos hacemos a nosotros mismos o que nos formula el subconsciente. Y también hay movimientos pendulares, y el péndulo nunca está quieto. El materialismo feroz, el dinero como termómetro del éxito, incluso la popularidad mediática, llevan instalados en las sociedades occidentales desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Es lógico que el péndulo se incline hacia áreas diferentes, y no me extraña que en las parroquias poco a poco aumente la presencia de jóvenes. Y antes de que la inteligencia artificial sea tan cotidiana como el correo electrónico o el móvil, ya muchos sospechamos que la inteligencia artificial no tiene la respuesta a todas nuestras preguntas.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
En fin de semana nos vamos a La Rioja, el lugar donde se cultiva el arte de las pequeñas cosas desde el alma. Descubre la autenticidad. Transfórmate con COPE en un riojano más y reconecta con lo esencial. Ya lo sabes, en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Junts ha podido poner hoy el punto y final a los presupuestos generales del Estado del año que viene, si es que no estaban puestos ya. Si su ruptura es total, como ha anunciado su portavoz Miriam Nogueras, no tendremos cuentas públicas. Habrá que prorrogarlas por tercer año consecutivo, cosa que, sinceramente, ya se daba por descontado. Desde el gobierno se muestran tranquilos, creen que todavía puede haber acuerdos con los independentistas. Carlos Cuerpo, el ministro.
Vamos a seguir trabajando ley a ley y vamos a entrar en esas negociaciones y por parte del gobierno, de nuevo, seguir en la misma línea de cumplimiento de nuestros compromisos con todos los socios.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, no sé si coincides conmigo, pero esto no es una coña marinera. Esto no quiere decir que es un teatro y que no pasa nada, que seguimos igual.
Sí, coincido contigo. Mira, los presupuestos generales del Estado no los puede aprobar Junts, porque si aprueba los presupuestos generales del Estado ya da igual lo que hagan y lo que digan, ¿no? Porque esa es realmente la ley más importante y es la que te permite gestionar el dinero, ¿no? Eso no significa que leyes específicas que le convenga a Junts o que Junts crea que le conviene a sus votantes no las apruebe. O sea, Estamos como estamos.
Yolanda Díaz ha anunciado hoy que ha puesto en marcha una campaña de inspección de trabajo en las empresas tecnológicas en España. Quiere vigilar el control que estas compañías tienen sobre los trabajadores. Lo ha dicho ella misma.
Para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en nuestro país, se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen.
Asegura Yolanda Díaz que no va a permitir el sistema de pulseras que, según ella, algunas empresas utilizan para controlar a sus trabajadores. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que yo no tengo ni idea de qué es eso de las pulseras en empresas tecnológicas. O sea, no sé, Amazon y Uber. La verdad es que cuando yo he cogido alguna vez un Uber, el señor no llevaba ninguna pulsera y conozco alguna empresa, no sé, Iberus o Indra o Telefónica y tal. La gente tampoco lleva pulseras allí. A mí lo que me parece es que el gobierno lo que se tiene que centrar es en que Vodafone tenga el software que necesitan las pulseras antimaltrato que menudo disgusto nos han dado hace 15 días.
Sí. Esa es otra. Sector primario. El gobierno ha prohibido criar aves de corral al aire libre desde el próximo lunes, medida que llega para intentar frenar la propagación de la gripe aviar que está afectando a buena parte de Europa. El ministerio matiza, solo para las zonas de riesgo. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Se han detectado 139 focos en toda Europa en aves de corral. En España son 14, además de otros 68 en aves silvestres y 5 en cautivas. Pero unas contagian a otras, por eso las de corral tendrán que estar confinadas en las granjas hasta que pase el riesgo. Los contagios han aumentado especialmente en el suroeste y en el centro peninsular. Eloy Ureña, de COAG, es productor de huevos en Castilla y León.
Me parece bien esa medida y, bueno, depende qué especie, hasta diciembre hay migraciones. Esperemos que esas migraciones no vayan cargadas de tanta influencia aviar como ha pasado hasta ahora.
Porque si el virus prolifera, afectará a la producción y, por tanto, los huevos subirán todavía más.
Si va más, pues puede repercutir en los precios. ¿Por qué? Porque reponer las ponedoras afectadas no es de un día para otro.
Es la primera vez que el gobierno da una orden de este tipo que afecta a ese mapa de riesgo de España a partir del 10 de noviembre. Las comunidades pueden tomar medidas adicionales.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, vamos a ver, que si tienes bajo techo cuatro gallinas en el pueblo, pues lo normal es que no pase nada. Si tienes una gran explotación, de verdad tienes que tener mucho cuidado porque esto es un problema, ¿no? Y desde luego el efecto que va a haber, se propague o no se propague, va a ser la subida inmediata del precio de los huevos. Más aún. De lo que ya están.
Más del 40% de los inquilinos en España viven en riesgo de pobreza por los altos precios. Es el nivel más alto de toda Europa. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, se puede decir que los inquilinos españoles se encuentran en desventaja frente al resto de la Unión Europea en este aspecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tendencia en otros países es que ese porcentaje haya ido bajando en los últimos años, mucho más rápido que en nuestro caso. Esta cifra, que la aporta Eurostat, llega justo después de ese informe que conocíamos esta semana de Cáritas, que advierte que el nivel de pobreza está un 52% por encima del año 2007. Y si se descuentan los gastos de vivienda del presupuesto familiar, hasta el 14% de la población, el 14%, o sea, más de uno de cada 10 españoles, está también en el umbral de la pobreza severa. Para que nos hagamos una idea, dice Eurostat que los hogares más pobres en España deben destinar más del 70%, o sea, 7 de cada 10 euros de lo que ganan del presupuesto mensual al alquiler. Y en este caso destacan sobre todo dos ciudades, Madrid y Barcelona, que en este caso son dos de las ciudades, no solo españolas, sino europeas, que más sobreesfuerzo obligan a las familias a hacer.
Pilar, sin entrar en detalles, pero ¿no crees que el gobierno, las administraciones, no es consciente del problemón?
No, yo creo que, no sé si todas las administraciones...
Entiéndeme, hablo en plural.
Pero desde luego, desde el gobierno, claro que son conscientes. De hecho, 17 veces el presidente del gobierno ha anunciado planes de vivienda que nunca se han llevado. Claro, que nunca se han llevado a cabo, ¿no? Porque, o sea, a mí me parece que lo más importante de esto es que una sociedad rica de una sociedad pobre es aquella que tiene clase media. Y que, ¿cuál es el mayor activo de la clase media? Tener una vivienda. Si la clase media no tiene una vivienda particular, en dos generaciones tendremos una sociedad mucho más pobre.
La ley aprobada por el gobierno en este sentido, que limitaba el precio de los alquileres, no funciona. Mira Barcelona. Ha subido en el segundo trimestre del año, Iván.
Sí, es una de las ciudades, hay que recordar, donde se aplica ese límite al precio del alquiler. Los datos los aporta la propia Generalitat, aunque es verdad que no los han mencionado a la hora de hacerlos públicos. Estas cifras dicen que el alquiler medio en esa ciudad, en Barcelona, pasó de los 1.087 euros de media del primer trimestre a los 1.135 euros del segundo. Es un incremento de más del 4%, incremento que también se aprecia en cuanto al precio por metro cuadrado, que ha pasado de 16,19 euros a 16,56. ¿Qué hizo la Generalitat? Pues prefirió mirar los datos acumulados en los últimos 12 meses. Ahí es verdad que el precio ha caído en Barcelona ciudad, sobre todo un 5%. Apenas un 2% en el conjunto de municipios donde sí se aplica esta limitación. Por contra, en los pueblos y ciudades no considerados de mercado tensionado, como es Barcelona, los precios han subido casi un 7%. Pero según los analistas, también según las inmobiliarias catalanas, el incremento se debe a varios motivos. Por un lado, y este es el principal problema de ese límite del precio de los alquileres, la de oferta de vivienda en alquiler, porque claro, sigue sin poder equipararse a la alta demanda que hay en Barcelona. Y por el otro, los incrementos de costes para los propietarios, tipos de interés, impuestos y demás, que también provocan pues, que puedan subir los alquileres en contratos ya existentes o previos a la aplicación de esta norma.
Pilar, esto del control de precios como que no funciona, ¿no?
No, todo lo que sea un control excesivo en cualquier mercado al final termina dándose la vuelta y volviendo hacia ti. Claro, ¿qué están haciendo aquellos que son tenedores de un piso, de dos pisos en Barcelona, que ven que no pueden echar a la persona o porque no les paga, por ejemplo, porque tiene inquilinos o porque no puede subir el IPC? Bueno, pues en el momento en el que se termina el contrato lo sacan a la venta y prefieren no tener pisos de alquiler, y eso pasa en todos los sitios en donde han puesto límites al alquiler, en todos.
Mira, llevamos todo el día hablando de Junts, de la sentencia europea contra los indepes, etcétera, pero mira qué variable más interesante. Hoy hemos conocido que la economía catalana modera su crecimiento este año hasta el 2,4%. Son 4 décimas por debajo de la media nacional. Cataluña no es la locomotora de la economía española. El PIB per cápita de la Comunidad de Madrid supera al catalán en más de 7.300 euros, cuando hace unos años eran similares. Todo coincide a raíz del procés. Casi 10.000 empresas abandonaron la región y solo unas pocas han vuelto. Apenas un 7%. ¿Está empobreciendo, pues, el nacionalismo o el independentismo a Cataluña? Se lo preguntamos a Ramón Boixadós, es economista, profesor de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de París. Ramón, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿El titular sería ese? ¿Coincide en el tiempo el empobrecimiento de Cataluña con el procés?
Hombre, yo creo que hay una tendencia, ¿no? Por ejemplo, el peso del PIB de Cataluña, si por ejemplo comparamos el año 2006 con el 2024, ha pasado un 20,1% a un 18,9%. O sea que el peso del PIB de Cataluña ha bajado, ¿no? Y además lo que tú has dicho, o sea, a partir de 2017 Madrid supera al PIB de Cataluña y además ese crecimiento se fortalece, ¿no? Por ejemplo, si comparamos, y te voy a dar cifras redondas, ¿no? Si comparamos la cifra del PIB de Madrid del 2024, estamos hablando de 316.000 millones de euros, el de Cataluña 301.000 millones de euros, ¿no? Y o sea que la diferencia se va consolidando.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Y qué otros datos económicos corroboran ese frenazo en el crecimiento económico de Cataluña? ¿De qué otros datos podríamos hablar?
Sí, podemos hablar del PIB per cápita, ¿no? Teniendo en cuenta que Cataluña tiene más población que Madrid, pero aún así lo que te voy a decir se confirma, ¿no? Por ejemplo, la renta per cápita de Cataluña en el 2017 era un 29.770 euros, que estaba por encima de la media española en un 16,3%, y en el 24, o sea, 7 años más tarde, la renta per cápita de Cataluña, que son 37.426, ya solo representa el 14,7% por encima de la media española, ¿no? O sea, que ha bajado su importancia con respecto a la media española, ¿no? En cambio, Madrid sigue fortaleciéndose y la renta per cápita sigue subiendo a un porcentaje más alto.
Sobre la fuga de empresas, aquella famosa de la que hablábamos hace años y que parece que nos hemos olvidado. El tema está, y lo leo en esa columna que publicaste en Expansión hace unos días, Ramón, el tema está en que apenas han vuelto. ¿Cuál es la traducción de esta fuga de empresas? ¿Por qué?
Vamos a ver, yo lo que considero que la razón por la que no han vuelto es la desconfianza. O sea, si tú escuchas a los partidos políticos catalanes, te dicen una frase y la frase es «Utornarem a fer». «Utornarem a fer» quiere decir «lo volveremos a hacer». Entonces, ahora mismo, Cataluña, por ejemplo, si yo tengo una empresa y quiero contratar a profesionales que vengan de fuera de España, por ejemplo, en el IRPF, Cataluña tiene un IRPF más alta que otras autonomías, por ejemplo, que Madrid, ¿no? Por ejemplo, y eso, por ejemplo, también lo tiene reflejado en un estudio de movilidad que hizo el Servicio Público de Empleo Estatal, en la que Cataluña ya ha dejado de ser el polo de atracción de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, empresas en Cataluña, que están en Cataluña y quieren crear profesionales y quieren traer los de fuera de España, tienen problemas, ¿no? Pero yo creo que hay una desconfianza. Por ejemplo, hablamos de la se habla mucho de la hacienda catalana. A mí, si soy empresario que me he ido a Cataluña y tengo que volver, me crea desconfianza, ¿no? O sea, que yo considero que...
¿Quién me va a gobernar eso, no? ¿Quién me va a gobernar esa hacienda, claro?
Bueno, ¿qué impuestos van a crear? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Van a crear más impuestos? ¿Qué información van a tener? Etcétera, 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 ¿no?
Claro. Pilar.
Ya. ¿Y la quita, la famosa quita, puede beneficiar a Cataluña? ¿Puede beneficiar a Cataluña en España? ¿Cómo lo ve?
Hombre, yo creo que la condonación de parte de la deuda de Cataluña es traspasar esos costes al resto de los españoles. ¿Y por qué digo eso? Porque mira, la deuda de Cataluña son 90.700 millones de euros. Es la autonomía que tiene la deuda más alta. Y además, Cataluña aumentará su deuda porque en los próximos años la previsión es que los gastos superen a los ingresos. Lo que pasa es que Cataluña tiene una calificación de Moody's y de Fitch muy baja y por lo tanto no puede ir a los mercados a comprar, a que le compren su deuda. Por lo tanto, casi toda la deuda, la gran mayoría de la deuda catalana la tiene con el Estado a través del mecanismo de FLA, ¿no? Por lo tanto, si yo rebajo esa deuda de Cataluña, parte de esa deuda la traspaso al resto de los españoles y Cataluña, pues a lo mejor puede tener una calificación mejor de ciertas agencias, ¿no?
Y la última, ¿y qué deberíamos hacer o qué se debería hacer para que esa tendencia inexorable y esos resultados mejoren?
Bueno, es una pregunta que yo creo, primero tiene que haber confianza, ¿no? Primero, yo creo que una cosa muy importante es que sepas confiar en un país porque sepas a dónde va. Y sepas que cuáles son los mecanismos para controlar ese a dónde va, ¿no? Por ejemplo, en Italia y en Portugal se hicieron referéndumes preguntándole a los votantes si querían que se diera más autonomía a los equivalente a las comunidades autónomas. Y ellos dijeron que no. Aquí no tenemos ningún poder de decisión, porque se hacen transferencias, se aumentan, esas transferencias aumentan los recursos de las autonomías, también los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos a dónde vamos y eso crea desconfianza. Y esa desconfianza va en contra de la inversión.
Está claro. Ramón Boixadós, economista, profesor de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de París. Al final, tanto jueguecito, tanto bla, bla, bla con el politiqueo, tiene consecuencias muy concretas en la economía. Gracias por la clase, Ramón.
Buenas noches, muchas
adiós.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego.
Un par de pildoritas, a ver si me caben. Pilar, Air Europa completa la venta de un 26% a la aerolínea Turkish Airlines. Se valora la empresa en más de 1.100 millones de euros. Globalia sigue teniendo más del 50% de Europa todavía. Con esta operación se cancela el préstamo que tenía con la SEPI. ¿Alguna lectura?
Es una magnífica noticia. Yo me alegro enormemente por la familia Hidalgo, por los gestores de Europa, que es un empresón. Lo ha sido siempre, independientemente del lío que se tendrá que aclarar de la pandemia, que eso es otra historia. Y luego, mira, Turkish Airlines es una gran compañía que además va a permitir a Europa no solo fortalecerla financieramente, sino también un socio estratégico hacia Oriente, ¿no? Y además ha devuelto su préstamo. Me parece que es una buena noticia por todos lados.
España reduce su nivel de deuda pública más lentamente que otros países como Grecia o Portugal. Así lo advierte la entidad que audita nuestras cuentas, la AIREF, cree que podemos tener tensiones de liquidez en el futuro al duplicarse las necesidades de financiación. Parece una obviedad. ¿Qué significa esto?
Pues que si la economía, por ejemplo, no crece y el gobierno sigue comprometiendo gasto estructural, no habrá impuesto capaz de financiar el incremento de la deuda y, por lo tanto, el interés del servicio de la misma. Como sigamos por este camino, vamos.
Pues tiene pinta, ¿no?
Ni la AIREF ni nada. Desde luego, hay otra cuestión muy seria encima de la mesa, que ayer la hablábamos, que es el tema de los funcionarios, ¿no? De la función pública y de cómo se tiene que reestructurar eso, y es un tema que yo creo que lo debería abordar toda la sociedad.
Es jueves, los jueves hablamos de economía social gracias a Fundación La Caixa. Hoy ponemos el foco en la cultura con mayúsculas, cultura para todos, Pilar.
Porque el arte cuida y transforma, Ángel, el arte también cura y transforma. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, la última iniciativa de CaixaForum Barcelona para cuidar a los cuidadores, esto me encanta. Como sabes, la mayor parte de los cuidadores son familiares que se hacen responsables, pues, de sus padres, de sus hijos con problemas, y raramente tienen un minuto de descanso.
¿Cómo les cuida? ¿Cuáles son las ideas de CaixaForum Barcelona?
En pequeños grupos. Les invita a la exposición inmersiva Somos Naturaleza. ¿Y qué consigue? Pues que esa experiencia les dé un respiro, un tiempo precioso para ellos, una pausa y una perspectiva distinta de ellos mismos y de la vida que les rodea.
En líneas generales, hablabas de esas familias que son cuidadores. ¿Cuál es el perfil?
Pues mira, la gran mayoría son mujeres, esto no te sorprenderá, mayores de 60 años tampoco, y que participan en la Escuela de Cuidadores. ¿Esto qué es? Pues es una iniciativa del Programa Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa, que ha ofrecido ya formación y acompañamiento a más de 10.000 personas cuidadoras y voluntarios. Esta actividad de asistir a la exposición Somos Inmersiva forma parte de ese proyecto iniciado hace muchos años para dar un respiro de arte y de cultura a esos colectivos más vulnerables. Desde grupos de duelo, Ángel, y esto es muy interesante, grupos de duelo, por ejemplo, de adolescentes, hasta personas mayores en situación de soledad, pasando por personas en proceso de inserción laboral, madres solteras con niños en situación de vulnerabilidad, personas en la fase final de su vida, o como en este caso, cuidadoras no profesionales.
Qué bueno, lo del quién cuida al cuidador no es una frase hecha ni una pregunta retórica, es verdad. Oye, ¿qué resultados están teniendo?
Bueno, pues mira, muy interesante, ¿no? Es un tiempo para ti, que cuando eres cuidador lo último que te preocupas es de ti, para centrarte en las necesidades de la persona a la que cuidas. Es una experiencia, a juicio de la gente que ha pasado por ahí, extraordinaria, porque aseguran, te envuelve y en el caso de esta exposición además te transforma. Básicamente, dicen que les permite sentir la exposición. Dicen sus participantes que llega un momento en el que quieres abrazar a los pájaros y volar con ellos, o que te entran ganas de bailar al ritmo del aire y el viento y con el sonido de los árboles acompañándote.
Oye, apuntabas antes esa experiencia, esa visita a Somos Naturaleza. Pero hay más, esto no es una actividad aislada.
No, forma parte de un trabajo sistemático y meticuloso que Cultura para Todos desarrolla de manera transversal con los programas sociales de la Fundación La Caixa. El objetivo está clarísimo: poner todos los recursos culturales y educativos de esta institución al servicio de quienes más lo necesitan para generar experiencias que, entre otras cosas, contribuyan a mejorar esa sensación de bienestar, ¿no? La Caixa, sabes que es una de las tres fundaciones más importantes de Europa, tiene un presupuesto de obra social de 650 millones de euros al año. De ese dinero, el 20%, unos 135 millones al año, los dedica a cultura, pero no a una cultura cualquiera, exposiciones con sentido social, porque están pensadas para que todos las podamos disfrutar, sobre todo aquellos más vulnerables y, como en este caso, aquellos que la mayor parte de su día les impide recordar que ellos también tienen derecho a disfrutar.
¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, una de cada cuatro vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa.
Pilar, estoy viendo un titular de una intervención hoy de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, que resume un poco todo el programa que hemos hecho. La estabilidad política es clave y el gobierno no aprueba presupuestos porque no tiene mayoría. Una cosa va de la mano, ¿no?
Claro, y además lo hemos dicho muchas veces, una cosa va de la mano de la otra y los presupuestos generales del Estado es la ley más importante que tiene que aprobar un gobierno a lo largo de un año, ¿no? Por lo tanto, cuatro en una legislatura. Es que vamos a terminar la legislatura sin presupuestos. Y esto al final lo que hace es desorientar a todo el mundo. ¿De dónde está sacando el dinero que está prometiendo el gobierno constantemente?
Pues muy posiblemente de los impuestos y de la deuda.
Bueno, claro, pero ¿dónde está la hoja del apunte?
Sí,
¿no?
Sí, no,
¿dónde
están está claro.
Las entradas, el debe, el haber, la contabilidad? Claro, es todo de un desconcierto que yo no sé el que venga después para organizar esto.
Pues bueno, vale. Marrón. Pilarín, mañana más, te escucho.
Hasta mañana,
adiós.
Te escucho yo a ti.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Están pasando tantas cosas a la vez en España que es como si se estuviera acelerando la vida pública. Porque no todos los días se sienta en el banquillo de los acusados un fiscal general del Estado que se niega a dimitir, y no todos los días dimite un presidente autonómico, y no todos los días el Supremo abre una causa penal contra un exministro y su asesor por estafarnos a todos con la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por fin empieza la magia de la Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.